Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Hoy vamos a reivindicar aquellos lugares en peligro de extinción. Algunos ya son prácticamente ruinas. Algunos de estos pueblos fueron lugares muy prósperos. Tuvieron una vida y un ajetreo inimaginable, a juzgar por la imagen que presentan hoy en día. Calles vacías, casas medio en ruinas, la desolación. Pero no siempre fue así. Y a lo mejor, de esa vida que hubo, de esos antiguos habitantes, quedan más que el recuerdo. ¿Qué tal? Muy buenas noches, muy bienvenidos a Madrid Misterioso. Hoy hablamos de pueblos abandonados, pueblos que ya no tienen esa vida, ya no tienen la tienda, la iglesia ya no está en funcionamiento, ya sus vecinos no rondan por las calles. Corremos el peligro, y esto es una advertencia, de que los muchos pueblos que ya hay en nuestra geografía deshabitados pasen a duplicarse, triplicarse en los próximos años. Y esto es algo que hay que combatir, con política, pero también con la propia inquietud. Los pueblos que ya no tienen vida, algunos incluso ni siquiera se pueden repoblar, pero se pueden visitar y podemos hacer memoria de lo que fueron, a nivel histórico, arqueológico y, por supuesto, misterioso. Así que hoy en este programa vamos a recorrer algunos de estos espacios que, por cierto, estoy seguro de que, por muy, muy, muy conocedores que seáis de la geografía madrileña, me refiero ya a la Comunidad de Madrid, estoy seguro de que alguno de estos enclaves no lo conocíais, y esto es muy bueno. Por cierto, deciros que si habéis vivido alguna historia extraña en estos lugares, tenéis a vuestra disposición nuestras vías de contacto: Twitter, Facebook, Instagram, Madrid Misterioso, y sobre todo este correo electrónico. Apunta: infomadridmisterioso@gmail.com, todo seguido: infomadridmisterioso@gmail.com. Estamos a la espera de tu testimonio, de las vivencias que has tenido en tu casa, en tu lugar de trabajo o en esos pueblos abandonados de los que vamos a hablar a continuación. Vamos a sumergirnos, por tanto, en esa España en peligro de extinción, en esa España vaciada. Yo soy Álvaro Martín. Esto, recuérdalo, es Madrid Misterioso en Onda Madrid. Comenzamos. Es un placer que esté con nosotros de nuevo, y siempre que saca libro intentamos que así sea, nuestro amigo, nuestro compañero José Manuel García Bautista, periodista muy versado en muchos temas de misterio, especializado también, bueno, pues en su área geográfica, sobre todo pues en Andalucía, también toca mucho Extremadura, en fin, también se ha movido bastante por nuestra piel de toro, y ese bagaje pues le ha llevado a escribir este último libro que, es que si no existía, había que inventarlo. Guía misteriosa de los pueblos abandonados, con la editorial Almuzara. Un repaso por esos pueblos que están en peligro de extinción muchas veces, que ya están en ruinas y a punto de desaparecer. Esos pueblos que también nos reflejan una versión de nuestro país, esa llamada España vaciada. José Manuel García Bautista, Bauti, ¿qué tal? Bienvenido.
Bueno, compañero, qué me gusta estar aquí contigo,
qué maravilla.
Qué disfruto yo en el programa, de verdad. Oye, encantadísimo, ¿eh? Porque, ¿sabes qué pasa, no? Que cuando te llaman de un programa amigo y te llama un amigo, pues todavía lo haces con más gusto, ¿no? Y la verdad es que encantado de estar aquí. Pues una vez más, la verdad es que me siento como en mi casa, Álvaro.
Acuérdate que estuviste con los sanatorios, que fue un temazo y a la gente le encantó. No eliges mal los temas de los libros, querido amigo, déjame decirte. Y este ya te auguro yo que lo está siendo, pero lo va a ser un pelotazo también.
Pues,
los abandonados.
Te voy a anticipar una cosa.
Venga.
Es una trilogía.
Exclusiva.
Es una trilogía. El tercero, no te puedo decir el título, pero se está escribiendo.
Wow.
Y te va a encantar, te va a encantar.
O sea, que vas a volver por aquí pronto.
Hombre, por Dios, tú sabes que yo, si hay algo que tengo, es que soy fatiga de la escritura.
Eso sí, yo te admiro de verdad. Yo que intento escribir con cierta constancia, no puedo, pero te admiro eso, la perseverancia que tienes a la hora de escribir. Ya me contarás en privado tus secretos, porque de verdad, a mí me cuesta muchísimo ser constante. Y de hecho este año tenía planeado sacar 2 libros y al final he pensado que ni de broma, que con uno ya tengo más que suficiente.
Me enteré, lo dijiste.
Sí,
lo
pues
dijiste
ya no, ya, exclusiva que también digo yo a todos los oyentes. Este año, para noviembre, si Dios quiere, tenemos librito, pero nada más.
Bueno, ahora,
tenía
ahora,
otro para primavera, pero va a ser para primavera del año que viene.
Mira que el anterior era buenísimo, ¿eh?
Hay que cuidarlo y por eso digo que prefiero escribir, le decía a mi editor, prefiero escribir con ganas y con ilusión que escribir por obligación y al final solamente juntar palabras, digamos. Por tanto,
es lo peor, ¿eh?
Sí.
Es lo peor. A mí me pasa, ¿eh?
Si te comprometes y a veces tienes las fechas, los compromisos con editoriales, tienes que hacerlo. Y a veces los últimos capítulos ya son un tormento. Por lo tanto, he preferido pisar el freno un poquito.
Claro, yo normalmente, fíjate, cuando hago un libro, normalmente los de Almuzara sí se los suelo proponer, o es mi editora quien me lo propone a mí, una de dos.
Uh-huh.
Yo he de decir que mi editora Rosa García, bueno, pues es un encanto y cuando no estoy yo, que tú sabes que yo soy alma inquieta, maquineando algo, es ella la que maquina. Es decir, aquí estamos los dos, ¿no? Y normalmente cuando escribo algo es porque el tema me gusta. Entonces cuando el tema te gusta y tienes a lo mejor al día, bueno, pues hoy tengo 2 horas, pues 2 horas escribiendo. Si eres de pulsaciones rápidas, rápidamente pues... Cuando te das cuenta, en 2 semanas tienes ya el grueso del libro hecho, ¿no?
Sí, porque este es un buen volumen, ¿eh? Vamos a hacer un repaso por algunos, sobre todo los que están en Madrid y algunos que me has comentado que tienes especial predilección, pero es un buen repaso,
Madrid,
un buen tocho.
Mira, en Madrid, tú sabes que yo he veraneado en Madrid.
Sí, sí, yo sé que conoces mucho Madrid, sí, sí.
Que me puedes decir que estoy loco por veranear en Madrid, ¿no? Pero yo he veraneado mucho en San Lorenzo del Escorial.
Hombre, no es cualquier sitio.
Es un sitio que me encanta. Y luego estaba Tiro de Piedra de Madrid. Está ahí creo que son 30 kilómetros, creo que hay. Y bajaba siempre a Madrid porque, además, Madrid es una ciudad que me encanta.
Mm.
Y no lo digo por estar aquí. Mis amistades saben que a mí hay 2 ciudades que me pierden, ¿no? Una es Madrid y la otra es Roma.
Hombre.
Entonces, me pierden, tío, de verdad. Y en Madrid considero que es una ciudad bonita que tiene mucho que ver, ¿no? Porque no en vano es capital de España, a mucha honra. Y evidentemente tiene muchísimas cosas que ver de las que a mí me gustan, museos y demás.
Hombre,
¿no?
Eso sí que es verdad.
Siempre, bueno,
museo
de escenas voy para reírme un poquito, ¿no? Porque hay parecidos que no los pillo, pero que también he ido. Y he veraneado mucho en Madrid. Y entonces, ¿qué pasa? Que en esas escapadas que hacía, yo además, claro, estando en el Escorial, vas a San Lorenzo del Escorial, pero es que también vas al Valle de los Caídos.
Sí, sí.
Es de perogrullo decir que no, vamos.
Sí, sí.
Entonces, yo también he estado allí.
Mucho,
¿no?
Misterio en el Valle de los Caídos, sí, sí.
Sí, sí, sí. Además es un lugar que es espectacular, ¿eh?
Una energía bastante curiosa. Hombre, no en vano ha habido muchísimos enterramientos ahí. Lógicamente, pues tiene una energía curiosa.
Sí, sí, es fabuloso, ¿no? Y bueno, habría que ver las historias que se podrían sacar de ahí, historias secretas,
sí,
que tú sabes que tiene San Lorenzo del Escorial y que tiene el Valle de los Caídos. Pero fíjate, a mí hay un día que un amigo precisamente de allí, que tenía una librería de viejo, que me imagino que la debe de seguir teniendo, la librería de viejo que él tenía en San Lorenzo, que además la ponía en plan mercadillo, uh-huh, muy cercana a la plaza, y a mí me dijo una vez, sabiendo que a mí me gustaban estos temas, porque de ir a comprar libros de viejo, ya veía un poquito por dónde apuntaba yo, ¿no? Y él fue de las primeras personas que me habló de uno de los sitios que luego visité y que yo siempre lo he pronunciado mal, que es el Alamín, pero que yo le decía el Alamein, como la famosa batalla, ¿no?, de la Segunda Guerra Mundial. Pero no, el Alamín. Y fue la primera persona, fíjate, que me habló del Alamín.
Sí, porque está muy cerquita de la zona, que ahora iremos a, ahora hacemos un repasito, pero que está muy cerca. Hay dos de los que están en Madrid, que de hecho están muy bastante cerca del Escorial. Y quiero que dejemos de los tres de Madrid que incluyes en tu libro, el Alamín lo vamos a dejar para un poquito más adelante, porque es, yo creo, que el más potente y el que tiene más historias detrás. Sin embargo, tenemos otros dos que para muchos van a ser la primera vez que escuchen hablar de ellos, porque en Madrid, bueno, pasa en todas partes, y las grandes ciudades también, ¿no? Que nosotros somos los que al final conocemos menos nuestro propio entorno. Y,
totalmente.
Claro, si yo... Vamos a empezar por uno, si te parece, nos metemos en harina. Atención todo el mundo, que escucharemos también alguna psicofonía un poquito más adelante, pero fíjate, estuve yo el otro día indagando para poder ir, y me parece que esto va a estar complicado, al sitio que te quiero contar, porque dicen que es el único pueblo privado de Madrid, no sé si la cosa será para tanto, pero Fresno de Torote, a 15 kilómetros de Alcalá de Henares, casi nada, pues es una población con mucha historia, con sus casas, con su iglesia, pero todo ello cerrado, todo ello con candado, porque es un pueblo privado, repito. Allí pues se pueden organizar eventos, te puedes poner en contacto con los actuales dueños, pero como es mi pueblo, pues yo hago lo que quiera. Y es un algo muy curioso, porque es de los pocos pueblos que se pueden considerar así, abandonados. No abandonado quizá, sino habría que decir deshabitado. Fresno de Torote, Bauti, ¿qué nos puedes contar?
Sitio magnífico, ¿eh?
Sí, además es muy bonito. Yo estuve con Telemadrid dentro de la iglesia con un permiso especial para grabar. Una pasada, pues encontraban unos restos allí, etcétera.
Sí, efectivamente, los restos. Yo fui también con autorización, también grabando, y hace ya unos años, en el año 2014, yo grabé una pequeña serie documental que precisamente tocaba pueblos abandonados. Uh-huh. Y grabamos en Ochate, grabamos en Trasmoz, grabamos en Belchite. Es decir, si te fijas, vamos de norte a sur y bajamos por Madrid, evidentemente, ¿no? Porque además es el sitio que pillas ya la nacional y ya puedes tirar para el sur cómodamente, ¿no? Uh-huh. Y yo recuerdo que estando en Fresno de Torote, lo primero que tengo que decir es que yo el libro no lo he querido hacer en orden. Es decir, yo no he querido coger el libro y todos los de Madrid agruparlos en Madrid, los de Cataluña, porque se me hace pesado.
Claro.
Y a mí es un poco lo que te he comentado antes y lo que tú antes también decías, que el primero que se tiene que sentir cómodo con el libro eres tú, ¿no? Y a mí, total, mientras más variadito es, ahora estoy en Madrid, pero el siguiente es de Asturias, el siguiente puede ser de Extremadura y el siguiente de Cataluña, y luego otro vez Madrid, ¿no?
Claro, y también seguir un poco tu propia memoria. Pues ahora me he acordado de este otro pueblo, pues, y lo vas poniendo uno detrás de otro, ya está.
Totalmente, uh-huh. Pero a mí me hablaron de Fresno de Torote, me dijeron precisamente eso, que era un pueblo que estaba abandonado, que estaban los edificios allí todavía, y que tenía que ir porque además... era un sitio donde ocurrían hechos paranormales, y bueno, me dijeron incluso, dice, tú tienes que llegar porque esto perteneció al marqués de Santillana.
Sí.
Y yo decía, al marqués de Santillana, por Dios, pero si ese hombre tuvo que vivir hace ya unos siglos, efectivamente.
Es que tiene su historia, sí, sí.
Sí, sí, en el siglo XV, y es que fue señorío, fíjate, de la princesa de Éboli, uh-huh. Nada más y nada menos, y cuando estaba más o menos activo en el siglo XX, era donde se perdía don Juan de Borbón, que le gustaba mucho ir a la matanza, y él solía ir. Es decir, es un sitio que ha tenido enjundia, como decimos nosotros, y que es interesante, pero allí lo que te vas a encontrar precisamente es el objeto de la investigación del que tú hablabas, la iglesia de la Asunción. De la Asunción de Nuestra Señora, ¿eh? Uh-huh. Que tiene unos frescos allí bastante interesantes, y tiene los restos de Juan Hurtado de Mendoza, que fue el segundo señor de Torote. Bueno, pues allí se hallaron unos huesos en todo lo que es este pueblo abandonado. En 1990, esqueletos humanos en la antigua iglesia que estaba en ruinas, y fue un hecho que incluso se destacó en la prensa de la época. No había internet, evidentemente, pero
no tuvo tanto calado como si hubiera ocurrido ahora, ¿verdad?
Bueno, si llega a ocurrir ahora, te voy a decir una cosa. Trending topic.
Total, vamos, no. Y decenas de curiosos visitando un pueblo que, repito, es un pueblo privado y que te vas a encontrar con, a priori, con todo cerrado, porque es un pueblo que tiene unos dueños, que tú puedes alquilar el espacio para hacer un evento, hasta donde yo sé, tiene su alcaldesa, pero que te quiero decir que cuenta como pueblo abandonado, pero privado. O sea, si privado, tú quieres entrar en alguna casa, tienes que pedir un permiso.
Totalmente. Y bueno, si vas con la tele, porque nos lo... Ahí hay una labor que nunca estará lo suficientemente total reconocida, que es la productora, que suele ser una chica, un chico que se encarga de todo eso,
sí,
y que hay que ponerle dos velas.
Totalmente.
Hay que ponerle un artay. Yo reivindico ahora la figura de las productoras y los productores, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, también nosotros hemos hecho alguna vez de productor, con lo cual...
Sí, sí. Tenemos ya alguna práctica a nuestras espaldas.
Tenemos el culo pelado, como se suele decir, ¿no?
Oye, Inferno de Torete, perdona, Bauti, hay misterio también. Aparte de este enigma de los hallazgos arqueológicos, se ha hablado de sucesos extraños.
Sí, por eso el libro lo que recoge al fin y al cabo son lugares, pueblos, porque evidentemente yo recojo 50 pueblos en el libro, pero España tiene casi 3.000 pueblos abandonados. Sí, sí. Pueblos, aldeas y pedanías, que uh-huh, luego están los exigentes que me dicen, mira, ha dicho 3.000, no, pueblos, aldeas y pedanías.
Vale.
Las tres cosas, ¿no? Entonces, claro, son casi 3.000 pueblos, tú imagínate, ¿no? Yo, de hecho, el libro está abierto. El libro está todavía para que en una edición futura a lo mejor le añada 5 o 6 pueblos más. ¿Por qué? Porque evidentemente yo he ido recogiendo a aquellos que sé que pasan cosas extrañas y sé que son pueblos como, por ejemplo, Tivisa, por ejemplo, Almuzara, ¿no? Que me hablaran de ellos mis amigos Germán y David Tenorio, pero que son pueblos que uno va tirando de lo que va surgiendo, de lo que ha investigado, pero sin duda alguna habrá más pueblos, ¿no? Uh-huh. Pero también tiene fenómenos paranormales porque, bueno, hay un grupo de chavales que entraron aquí, entraron en el pueblo. Ellos querían, sobre todo, ir a ver si quedaban restos de hueso. El morbo.
Claro, claro.
Tú sabes que muchas veces el urbo ex y el morbo van dados de la mano.
Totalmente.
¿No? Y entraron en una casa y descubrieron una habitación que tenía mobiliario. Como tú bien has dicho, hay casas que se mantienen. Entonces, a medida que se acercaban, ellos dijeron que los muebles comenzaron como a vibrar, como si estuvieran temblando, ¿no? Como si algo lo estuviera empujando. Ajá. Como si estuvieran manipulado. Y bueno, ellos le dio tanto pánico a aquello que salieron corriendo de allí para no volver. Pero es que también hay personas que han estado aquí de guarda. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a uno de ellos y él me decía que él durante las noches veía allí figuras, sombras que se movían y que había experimentado cambios drásticos de temperatura. Dice, incluso cuando hace calor, dice que aquí cuando pega, pues oye, notas que está el ambiente caliente. Dice, ha bajado en cuestión de segundos la temperatura. Dice, y bueno, dice, esto también me decía él, el guarda, dice, cuando antes de sacar los restos, no, dice, pero cuando se sacaron los restos de la iglesia, dice que aparecieron en unas posturas muy raras y la policía dijo que los huesos presentaban traumatismo. Uh-huh. Es decir, los habían forzado. Dice, entonces, a partir de entonces, sí empezaron a radicalizarse todos esos fenómenos, ¿no? Entonces, existe la creencia que Fresno de Torote, aparte de ser un pueblo abandonado, es un pueblo que está maldito. Fíjate que
como
curioso
en tantos otros, ¿verdad? Abandonados, es casi un patrón.
Claro, y te das cuenta que esas presencias, esas experiencias paranormales que han vivido muchas personas, pues vienen un poco a ser prácticamente una constante en muchos de ellos. Tengo una chica que además es un encanto, Marta Ruiz.
Esa experiencia la tienes que contar porque es brutal.
Bueno, Marta además es una tía formada, ella
y además
es bióloga.
Con muchos estudios y demás, sí.
Ella es bióloga, es una científica, oye. y hoy día ocupa un puesto importante.
No queremos tampoco a Uti a tirar de la titulitis, pero es verdad que lo que me interesa de ella es que tiene mentalidad científica.
Y por sí, tanto, ella es científica. Y ella es científica y le gusta la fotografía. Entonces, ¿qué buscaba? Ella lo que buscaba en Fresno de Torote es la foto. Oye, y hay fotos, tú lo sabes.
Sí.
Hay fotos de sitios abandonados que son espectaculares, son bellísimas las fotos.
Anda que no hay álbumes, por ejemplo, de Belchite, que también lo comentas en el libro. ¿Cómo no ibas a hablar de Belchite?
Bueno, Belchite, además, yo ahora te voy a contar una cosa que hice en Belchite que me pasó.
Venga.
Y bueno, a medida que ella dice que iba andando por las calles, buscando las fotos, además los fotógrafos, yo es una cosa que envidio, ¿no? Y es una envidia sana, el ojo que tiene el fotógrafo para saber la foto.
Totalmente.
Yo ese ojo no lo tengo, pero lo envidio.
Yo hago lo que puedo, hacemos lo que podemos, Bauti, pero...
Yo sostengo la cámara y le di el botón, básicamente.
Que ¿no? salga enfocado y ya está.
Pero yo admiro a las personas que tienen esa habilidad, ese ojo, ¿no? Entonces ya decía que los edificios... Ella tenía la sensación, como mujer que es, tiene esa percepción que tienen las mujeres, que es tan especial, es tan admirable. Y ella decía que era como si la estuvieran escudriñando y le intentara contar la historia. Claro, está con la singularidad que tiene un fotógrafo, ¿no? Uh-huh. Y como si le estuvieran susurrando, me decía, escenas del pasado. Y ella empezó a hacer fotografía. Y bueno, llegó a ver una especie de sombra que estaba en el pueblo y que ella también decía que en sus investigaciones incluso había llegado a descubrir cómo había habido en algún momento del siglo XVII una plaga de las muchas que ha habido en España,
claro,
que eliminó a parte de la población y que habían perecido a causa de ella. Y bueno, ella, que es escéptica por naturaleza, seguía por allí andando, además de noche, es una persona que no le tiene miedo a la noche. Y entonces, cuando empezó a escuchar como susurro, linterna en mano, iba poquito a poco andando por las calles, y a medida que avanzaba por la iglesia, que fue a donde se llegó, por el pasillo central, ella tuvo la sensación, una sensación de que algo la envolvía, como si algo estuviera danzando por las paredes, ¿no? Como si algo hubiera por allí, la sombra, el típico juego de sombras que se forma. Ella comentaba que el aire se vuelve pesado, como si tuviera una energía, decía. Y a partir de ahí sintió una presencia. Uh-huh. Una presencia además tangible, como si hubiera algo que a ella... Decía que la desafiaba. Yo, en el reporter que ella me envió, yo recuerdo que ella me decía, mira, era un ambiente opresiva, y en ese momento, cuando yo creía que la ansiedad me mataba, una figura sale de aquella iglesia, de entre la sombra, una especie de silueta borrosa, que yo, cuando a mí me la contaba, decía, esto Álvaro lo pilla, con lo que a él le gusta el tema de la sombra, y inmediatamente, bueno, ella dice que le pegó una sacudida a la columna vertebral, un frío.
Eso es muy típico de sitios encantados, digamos.
Se quedó, te puedes imaginar, ella se quedó inmóvil.
Claro.
Ella dice que no sintió miedo, que estaba absorta. Ella estaba viendo aquello, estaba fascinada por lo que estaba viendo, ¿no? Y que cuando aquello desapareció, es realmente cuando ella siente el miedo, ¿no? A mí me envió ya fotografías de Fresno de Torote, que la verdad es que resuma eso, esa decadencia, y resuma esa ausencia de vida, pero por otra parte, esas fotos nocturnas, el cielo estrellado, el juego de sombra, realmente hay algo que tiene este pueblo abandonado de Madrid que le hace especial. Y desde luego, a mí la experiencia de Marta, conociéndola un poquito, casi que me resultó tan especial como ella.
Qué bueno. Oye, en el libro además, Bauti, haces un par de introducciones en las que hablas de los motivos por los que se suele abandonar un pueblo, y además es muy interesante, y de los fenómenos extraños que se suelen encontrar en este tipo de lugares. Veo también que en el libro, bueno, haces alguna reivindicación o, o señalas esto que comentaba yo al principio, ¿no? De la España vaciada, que tienden a desaparecer. El ámbito rural hay que cuidarlo también, ¿no?
Totalmente, porque yo entiendo que hoy día las generaciones que vienen tras nosotros, evidentemente la vida en el campo es muy dura. Y si tu padre ha sido agricultor y tú lo has visto trabajar el campo y sufrir en el campo y depender de una cosecha y que no llegue el granizo y que no llegue una plaga, sabes lo que es, y entonces buscan una vida mejor, y no es criticable, es entendible. Entonces, ¿qué buscan? Pues, por ejemplo, el que vive a 60 kilómetros de Madrid, pues siempre va a buscar la capital.
Y a más distancia.
Claro, y a más distancia, es que es normal, es que es algo que hay que entender, ¿no? Yo, aquí en Sevilla, por ejemplo, quien vive, por ejemplo, en Guadalcanal, que puede estar a 100 kilómetros de Sevilla, pues acaba viniendo a trabajar, a buscar trabajo a Sevilla, y se acaban colocando en Sevilla, su vida la hacen en Sevilla. Uh-huh. ¿Por qué? Porque te ofrece más oportunidades. Entonces, uno de los problemas que ha tenido el campo, pero no nos olvidemos de algo, el campo lo tiene que trabajar alguien.
Claro, claro.
Es decir, porque es que vivimos de eso, que haya lechuga, si no queremos traernos lechugas de fuera, ahora que están los tractoristas, los pobres de huelga, ahí diciendo, no, es que las lechugas vienen de Perú o no sé dónde vienen, ¿no? Tenemos que potenciar eso, y tiene que haber precios más justos, y que el distribuidor no gane más que el agricultor, que eso también es una injusticia.
Totalmente.
Es decir, que ellos no vendan un kilo de naranja a 37 céntimos y luego tú lo compres a 2,50 € en el supermercado. Sí, porque es que te da, que la desigualdad es tremenda.
Uy, esto que cuentas pasa lo mismo con el sector literario, ¿eh?
Totalmente, bueno,
distribuidores, librerías, no sé cuantitos, y al final el autor se lleva
un 10% y si lo cobra.
Bueno, ya puedes dar gracias con el 10%. Pero bueno, seguimos, que nos vamos del tema. Bueno, sí. El caso que defendemos lo rural, y además los madrileños que somos muy urbanitas como yo, estamos muchas veces deseando hacernos o una escapada o replantearnos la vida de... Yo, mientras tenga buen wifi, me puedo ir a cualquier sitio prácticamente. A ver, vamos a dar otro salto, luego hablamos de Belchite, ¿eh?
Y, venga.
En fin, pueblos abandonados, pueblos que desaparecen. En el caso de, bueno, Navalquejigo, hablamos de pueblos que están siempre al borde de la desaparición, y en ocasiones pues hay personas con mejor o peor intención que tratan de repoblarlos de forma no demasiado legal, a veces incluso declaradamente ocupas, y esto puede ocasionar pues daños, desaparición del patrimonio, hasta que pues las autoridades se encargan de darle una protección a ese lugar. Pues este es el caso concreto de Navalquejigo, junto al Escorial precisamente. Nos vamos ya a esa zona, un poblado muy antiguo con vestigios carpetanos, romanos, musulmanes alrededor, y una zona muy rica en patrimonio que pues tiene que estar protegida, cómo no. A finales del siglo pasado, del siglo XX y a principios de este, pues hubo diversos intentos de ocupación. Cuéntanos, Bauti, sobre este lugar, que estoy seguro de que mucha gente en Madrid absolutamente desconoce.
Que yo lo flipaba con Navalquejigo, ¿eh? Que estaba ante un sitio que los asentamientos datan del siglo III antes de Cristo, ¿eh?
Sí, ese es interesantísimo.
Estamos hablando de que 300 años antes de nuestra era ya había gente por allí, ¿eh? Y había restos de cerámica, de construcciones. Es que este pueblo es prácticamente algo que hay que rendirle culto. Es decir, fíjate que nos tenemos que ir al siglo XI, cuando allí ya se tienen todo lo que son, o surgen con la Cañada Real Segoviana, grupos que fundan Navalquejigo, que son segovianos, precisamente los que la fundan. Luego, en el siglo XIII, se construye la iglesia, grupos de iglesias, se repuebla aquello, y es un sitio muy interesante a nivel de historia, es muy interesante, sí. Pero yo me quedo con este lugar porque... a mí me coge una persona que tiene nombre y apellido también, que se llama David Méndez, y él me comentaba cómo este lugar pues también es de estos que emanan un cierto misterio, ¿no? Desde que tú entras, porque además tiene esa visual de pueblo antiguo, de pueblo hecho en piedra, que tú lo ves y dices, esto es antiguo, ¿no? Pero allí hay una casa que le dicen la Casa de los Susurros. Fíjate qué nombre. Con ese nombre, lo mínimo que te puedes esperar es algo extraño.
Me encanta, me encanta.
Y en la Casa de los Susurros, que evidentemente no tiene un cartel poniendo aquí la Casa de los Susurros, ¿no? Tienes que ir con alguien que te la enseñe.
Tienes que ir casa por casa a ver en cuál hay susurros.
¿Cuál? Claro, preguntando, ¿aquí hay susurros? Y yo que, como te comentaba, veraneado muchísimo en el Escorial, pues esto, todas estas zonas me las conocía, ¿no? Y allí, que es una casa aparentemente tranquila, bueno, pues cuando tú entras, si empiezas a poder captar, si te llevan la grabadora, que a nosotros no nos falta,
hombre,
pues puedes grabar psicofonía, puedes grabar todo lo que son también como voces lejanas, como si estuvieran en tercer plano, cuando yo te garantizo que yo allí no hay gente en tercer plano que pegue voces. Luego tiene un cementerio y bueno, como en otros muchos lugares, cuando visitas la zona que era el cementerio, notas también, o caminas entre las tumbas, notas esa tensión, ¿verdad?
Claro.
Cuando cae la noche, incluso a través de las cámaras de visión nocturna, te parece ver, que también puede ser la fatiga visual, ¿no?, de ver una pantallita en infrarrojo, pero tú crees ver algo, crees ver que hay algo. Yo, en mi caso, llevamos cámara, pero las llevamos enchufadas a un monitor, y luego, para tener más alcance con la cámara de infrarrojo, llevamos dos cañones de infrarrojo que tienen un alcance de casi 20 metros. Entonces, claro, si algo pasea por delante, tú lo vas a ver. Cuando ves una figura que se cruza delante tuya, pues, aunque luego revisas el vídeo porque no quieres ser sensacionalista, realmente compruebas que algo se ha cruzado delante tuya. Y luego, esos lamentos que se escuchan en la noche, que tú escuchas como alguien parece que se está quejando, parece que está llorando. Esa huella imborrable que tiene este lugar es el que tiene ese halo de misterio que es indudable que Navalquejigo tiene, y que es un sitio al que se puede acceder, al que hay que ir con mucho respeto, y al que cuando entras allí te tienes que quedar maravillado, fascinado, porque todavía está la iglesia en pie, porque todavía hay muchos edificios en pie, y porque con el debido respeto puedes hacer una investigación en un lugar que, por ejemplo, le dicen el fantasma de la plaza, porque según los testigos allí se parece una mujer, la típica aparición de una mujer de blanco, que dicen que se ve en las noches de luna llena, para darle un toque de leyenda, y que los que lo han visto atestiguan que evidentemente se ha paseado por allí con una especie de lamento triste. A mí me recordaba, cuando me contaban esta historia, me recordaba a la Llorona.
Sí.
Esa aparición, ¿verdad?, que va, bueno, hay por ahí en internet, hay audios que son espeluznantes, pero a mí me los recordaba un poco, ¿no?, la típica aparición, la típica figura etérea de mujer que se pasea por una plaza y se queja, para darle todavía más el toque bequeriano.
Sí.
a este pueblo, ¿verdad?, que lo tiene todo. Tiene una historia amplia, tiene una iglesia, tiene una casa con misterio al más puro estilo de Lovecraft, ¿verdad?
Sí.
La Casa de los Susurros.
Me
y
encanta.
Luego tienes un fantasma etéreo que se pasea por la plaza. Es que no se puede pedir más.
Sí, sí. Una cosa más, que además tú lo reflejas en el libro. Dicen que es en ese lugar hay una concentración de líneas telúricas. Hay como una especie de vórtice, como en muchos otros pueblos abandonados, por ejemplo, la Musara.
Claro, porque yo cuando voy a estos sitios, bueno, habitualmente a mí me acompaña mi mujer, ¿no? A ti te suele también ocurrir lo mismo, que siempre vamos un
sí.
poco de la mano de las féminas, porque además tienen un sexto sentido
sí, sí.
más agudo que el nuestro, ¿eh? Desde aquí a China son mucho más perceptivas, ¿no? Y siempre cuando vas a un sitio de esto, a mí mi mujer, por ejemplo, me lo dice muchas veces, ¿no? Aquí se palpa la energía, ¿no? Y cuando se dice aquello de se palpa la energía, realmente es eso, es la confluencia de líneas telúricas. Mira, yo no soy muy de varillas de saorí, porque entre otras cosas me hago un lío con ellas, pero
son complicadas, de usar las varillas.
Sí, son complicadas. Tengo amigos que sí las hacen muy bien, y cuando han ido a uno de estos pueblos abandonados, en una mayoría de ellos, y han puesto a funcionar, oye, aquello se ha cruzado de una forma que te deja muy a la clara que efectivamente, como tú bien decías, pues son lugares que, al fin y al cabo, te indican que tienen esa potencialidad energética que también, ¿por qué no?, influye, ¿eh?, en estos fenómenos que estamos describiendo.
Bueno, estamos en zona absolutamente telúrica, como es el Escorial, la Sierra de Guadarrama, mucho granito, y esto podría
totalmente
también favorecer...
Mucha pizarra.
Exacto, podría favorecer simplemente que la pura energía, el magnetismo, etcétera, pues se desarrolle con más fuerza, y eso sea el causante, el activador, de que las personas tengan ese tipo de experiencias, que a veces cursan con mareos, con encontrarse mal, etcétera, en lugares como estos, y por qué no pensar que a lo mejor es una de las causas por las cuales al final se acaban abandonando este tipo de pueblos.
Lo olvidado, lo mágico y lo prohibido tienen su lugar aquí, en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
Antes de pasar al Alamín, que es el tercero que nos queda de Madrid, ya no podemos aguantar. Cuéntanos qué nos ibas a contar de sobra conocido de Belchite.
Pues fíjate, en Belchite, como te comentaba, venía a hacer una serie de vídeos y pensamos que era ideal, bueno, pues la parada en Belchite que tuviera un sitio destacado, ¿no? Un sitio estrella, ¿no? Yo, no sé si a ti te ha pasado, a mí me ocurrió, ¿no?, que cuando yo, por ejemplo, escuchaba psicofonía, había unas que no faltaban nunca, ¿no?, que eran las de Carlos Bogdanich, con aquellos famosos picados de los Stukas.
Mítica, mítica.
Que luego habría que ver si los Stukas participaron o no, eran otro tipo de avión, pero bueno, le decimos los Stukas, ¿verdad? Y bueno, estuvimos grabando, allí estuvimos hablando con gente que habían tenido experiencias allí. Es un poco buscando el misterio, los testimonios, ¿verdad? Aunque
bien,
luego
bien,
nosotros también poníamos nuestras grabadoras, nuestras cámaras, pero siempre el testimonio, porque al fin y al cabo es básico, ¿no? Y luego ya te lo podrás creer o no. Pero bueno, tú has hecho lo que tenías que hacer, ¿no? Buscar al testigo. Y después de una jornada agotadora, a ti te habrá pasado, a ti lo que te entran ganas es que desmicrofonarte, es decir, te quitan los micrófonos, te quitan la petaca, y yo pedí que me dejaran dar una vuelta por allí. Aquello ya de noche, eran casi la 1:00 a.m, le pedí a ellos que en la medida de lo posible que respetaran el lugar, que apagaran los focos, que dejaran un foco, pero para alumbrarse y para ir guardando equipo, y que yo me iba a dar una vuelta solo. Y me fui a dar una vuelta solo. Entré en la vieja iglesia, que sabes que está arruinada, ¿no? Está en ruina. Y cuando yo entré allí, mira, ya en el camino, yo notaba como si hubiera algo. Notaba esa compañía. De hecho, en un par de ocasiones me volví en el camino para ver si me seguía alguien del equipo, pero vi que no. Y cuando entré en la iglesia, en ese momento, Álvaro, no vi nada, pero sentí como esa presencia estaba en torno a mí. La sentía. Tú notabas cómo te clavaban los ojos encima, cómo la temperatura bajaba y sentías cómo respiraba alguien. Y no era ninguna lechuza, no era ninguna paloma. Que te garantizo que después de 35 años metido en esto, uno ya lo sabe identificar, ¿no?
Claro.
Y salí de allí, mis compañeros que me vieron cómo salí de allí, me dijeron, yo, ¿qué te pasa? Y le expliqué, ¿no? Y hay que ver, si hubieras llevado los micrófonos, como los llevabas abiertos, te hubiéramos podido grabar y hubiéramos podido filtrar los sonidos, pero... ¿Sabes? No, hay muchas veces que esas experiencias te las quedas para ti.
No, y a lo mejor no se hubiera captado nada, porque lo paranormal es muy caprichoso. Por tanto,
claro,
eso era para ti, efectivamente. Eso era
pero
para
te quedas con algo que fue sensorial. Que es subjetivo, sí,
sí,
totalmente. Pero es sensorial. Tú sabes lo que sentiste, lo que viviste. Y me quedo con eso. Me quedo con eso, sinceramente.
Belchite es algo que ocurre, ¿eh? Lo que te pasó a ti es algo que a los que has podido estar solos y recorrer un poco sus calles, sobre todo de noche, tienes la sensación de que a la vuelta de cada esquina, en cada ventana ya ruinosa, hay alguien por ahí llamándote la atención, mirándote o escrutándote como diciendo, ¿qué hace este señor aquí, ¿no? En nuestro pueblo.
Sí, ¿por qué has venido? ¿Por qué traes esos aparatos? ¿Por qué nos quieres escuchar? ¿Por qué te quieres meter en nuestro mundo?
Allí, en la iglesia de San Martín, que creo que es la que tú dices, la de la puerta de hierro que tiene el cartel ese de Pueblo Viejo de Belchite, tal.
Efectivamente.
Pues en esa alrededor, que también hubo un convento por detrás, hay mucha gente ha percibido movimiento, vamos a decir, presencias, etcétera. Por tanto, estuviste cerca de uno de los epicentros del misterio de Belchite y es normal que, como mínimo, sintieras que tú no estabas allí solo. O sea que eso es muy interesante. Pueblos abandonados, desde luego que estamos haciendo un repaso que a más de uno le van a dar ganas de hacerse una excursión.
Totalmente.
Así que, si seguimos por Madrid y si nos da tiempo hacemos alguno más y si no hacemos segunda parte, pero si seguimos por Madrid no podemos dejar de lado el Alamín, que lo hemos dejado para el final porque es el que tiene más historia, más leyendas, un pueblo que, en fin, antaño fue ocupado por los trabajadores de un noble y estamos también en una zona, pues eso, que solamente por estar cerca del Escorial ya le da un plus de misterio. El pueblo más cercano es Villa del Prado, donde, por cierto, todavía, ya muy mayores, se pueden encontrar a algunos de los que estuvieron por allí y ya tuvieron que desalojar en un momento dado este poblado. Cuéntanos.
El Alamín, que no el Alamén, ¿eh? Como yo lo decía.
Eso es.
Que yo soy así, tú sabes. Pero es un sitio que es magnífico. Me encontré con un trocito de la historia de Madrid. Y eso siempre es bonito. Porque este libro, además, es un libro que rinde homenaje a los pueblos, ¿no? Y rinde homenaje a la historia. Y rinde homenaje a tantas y tantas localidades que se han quedado vacías, ¿no? Esa España vaciada de la que tú hablabas anteriormente. Y el Alamín lo tiene todo. El Alamín es un lugar que no está muy lejos. Creo que está a 40 kilómetros de Navalcarnero, que los madrileños sabéis que es un sitio medianamente conocido, que cuando tú llegas allí, evidentemente aquello también está cerrado. Aquello es un sitio que es propiedad privada, hay que decirlo, que te encuentras tu verjita. Como hay otros pueblos, por ejemplo, en Sevilla te vas a encontrar el Torbiscal y en Huelva te vas a encontrar los Cabezudos. Pero el Alamín a mí me gustó porque, primero, tiene todavía la estructura de calle, tiene las casas, tiene los restos de la iglesia.
Sí.
Es muy curioso porque es un sitio que en su día albergó a 150 personas que se iban a dedicar a tareas agrarias de aquellas colonias agrícolas de Franco. Y bueno, es un sitio que antaño tuvo vida, tiene hasta una escuela.
Sí, y un bar, sí.
Y un dispensario médico, es decir, que lo tiene todo, ¿no? Y es un sitio que es la mar de interesante. Casas que evidentemente están en ruina, pero nosotros nos decidimos a explorar por allí. Cruzamos ese umbral, ¿no? Que dejas un poco atrás y que sabes que te estás adentrando ya en tierra de nadie. Noche fría que uno que es andaluz, que no está acostumbrado mucho al frío, pues, y menos yo, que sabes que todo lo que sea menos de 35 grados para mí es frío.
Y zona fría de Madrid, porque esa zona es
fría. Y zona Valcarnero y toda esa zona es una zona fría. Y bueno, a mí tuve la oportunidad de hablar con un testigo, Miguel Dávila, que se llama, y él me decía que él tuvo la oportunidad de entrar en el Alamín con un grupo de amigos, es decir, entraron de Changi, y ellos, bueno, pues querían comprobar de primera mano si allí pasaba algo extraño o no. Llevaban un equipo básico, algunas grabadoras, cámaras, noche fría, evidentemente, empezaron a andar por allí. Tú imagínate andando por el Alamín a las 12:30 de la noche, en el mes de enero, lo que puede caer allí, ¿no? Y tal como ellos cruzaron, ellos notaron la sensación fría, ellos notan, pero bueno, frío que hacía, pero es que todavía hacía bajo mala temperatura, ¿no?
Sí.
Y entonces a él le viene a pasar algo, ¿no? Él ven una especie de sombra, ven que esa sombra va a una casa, ellos lo siguen, porque creen que es alguien que hay allí. Entra en una casa, en una casa que tenía la puerta entreabierta, lo único que tuvieron que hacer es empujarla. Entran y estaba completamente vacía, excepto una silla en el centro. Eso es la típica fotografía que uno no se pierde.
Claro.
Y sin embargo, lo que más le llamó la atención fue que había una muñeca una muñeca que estaba en el suelo tirada y que, bueno, él cuando la coge, le ve los ojos, los ojos, evidentemente, las cuencas vacías, ¿no? Y el chaval, uno de los amigos de Miguel Dávila, es Juan, bueno, pues decide acercarse el chaval a la muñeca, la recoge, y entonces cuando algo raro sucede, ¿no? Dice que en el momento que hace contacto la mano con la muñeca, la temperatura de la habitación baja, baja pero de una forma abrupta, una ráfaga de aire dice que lo cruza todo, y en ese momento dice que él siente un escalofrío, y él nota cómo la muñeca tiene una temperatura diferente y cómo comienza a desprender una cierta evanescencia,
Sin que tuviera ningún tipo de mecanismo para ello.
como si brillara. Él luego dice que le trató de dar 15.000 explicaciones, ¿no? Él es como si brillara la muñeca en ese instante, te puedes imaginar. El chaval tira la muñeca, sale corriendo de allí, tropieza con la silla, con lo cual el estruendo fue aún mayor, y dice que la habitación, este chaval además, te voy a dar un dato que a lo mejor te llama la atención, él es seminarista.
Curiosísimo.
Él es seminarista y él describe esa sensación como una presencia ominosa. Es decir, una presencia que había allí y que no era de este mundo, que no era terrenal.
Más bien maligna.
Exactamente. Y comprobaron cómo había algo que proyectaba una especie de sombra y bueno, que era como si lo llenara todo. Y bueno, la escena de pánico, te puedes imaginar que entre eso y la muñeca hizo que salieran disparados. Y bueno, aunque sí es verdad que tiene amigos que luego le han dicho que era imaginación, que era la propia sugestión, la verdad es que el testimonio como tal hay que tenerlo en cuenta.
Sí.
¿Por qué? Porque evidentemente el que sabe mejor que nadie lo que vivió es él. Y dentro de lo que cabe es una persona religiosa. Pero es una persona también que, pese a que en este caso es el lado más espiritual, igual que antes Marta Ruiz ponía el lado científico, aquí se pone el lado espiritual, pero de una persona muy consecuente, una persona que oye, que tiene estudios, que tú sabes que hoy día hay escuelas universitarias de teología, aquí en Sevilla hay una, y bueno, pues te encuentras que esta persona te lo cuenta con una frialdad y con una sensación tremenda. Y yo estuve allí. Yo he estado con la muñeca. La muñeca la puedes encontrar allí todavía, ¿eh? Y yo
Madre
he
mía.
andado por aquellas calles. Y yo he puesto mi grabador allí. Y nosotros, yo siempre pido permiso, ¿eh? Yo cuando llego a un sitio, aunque sea a la nada, que a lo mejor que el que me vea dice, ¿y el volado este qué hace, no? Pidiendo
No,
permiso, ya que no hay nadie.
bueno, es educación, es respeto por el lugar.
Yo siempre pido permiso y pido las cosas, por favor. Y yo planté allí la grabadora y empezamos a grabar, ¿no? Empezamos a grabar y la verdad es que a mí el Alamín es un pueblo que me cautivó por lo que te decía, porque además me recordó a uno que está en mi tierra y que bueno, que también tiene fenómenos paranormales y bueno, donde, no sé, quizás lo paranormal también nos hizo un guiño y nos quiso dejar en audio las huellas precisamente de lo imposible.
Vamos a escucharlo. Si nos quieres poner en antecedentes, lo vamos a escuchar primero. Vamos a hacer la trampa. O vamos a hacer lo que a algunos locutores les gusta. No vamos a decir qué es lo que dice o qué es lo que
No,
pensamos
no.
que dice. La ponemos y luego desvelamos. ¿Te parece?
Venga, de acuerdo.
Venga. La voz es espeluznante.
La voz es tremenda, ¿eh? La voz.
Mira
Yo.
bien, se supone que dice, ¿no? Bueno,
Sí,
yo creo que
¿eh?
bastante clara, pero bueno.
Sí. Y dice, mira bien. Y es en un momento en el que yo entro en la iglesia.
Que vaya a iglesia donde dicen que han hecho rituales.
Telas, sí, además han hecho rituales, ¿eh? Porque yo el día que estuve me encontré restos de cera en el suelo.
Sí. Algunos lo
Entonces,
hacen de broma, jiji, jaja, medio
pero
fiesta,
hay que
botellón.
tener mucho cuidado, ¿eh? Con
Sí,
eso, ¿eh? Hay
mucho, mucho, mucho.
que tener mucho cuidado porque como juegues con cosas que no sabes,
Sí.
A lo mejor dice, mira, ya estás metiendo miedo. No, mire usted, las cosas hay que saber hacerlas, ¿eh? Y no tontes con un tema de un ritual en un sitio de esto. Porque esto es una cosa muy seria. Entonces, ¿qué ocurrió? Que yo notaba el ambiente que era opresivo, Álvaro. Yo notaba que algo había, el ambiente era opresivo. Y yo, pues hay un momento en el que no puedo menos que preguntar, ¿no? ¿Estamos solos en el edificio? Que es mi pregunta. ¿Estamos solos en el edificio? Y surge una voz que únicamente dice, mira bien. Y que, bueno, pues te puedes imaginar que hoy día que nosotros lo miramos además prácticamente in situ, porque cuando grabas algo con la grabadora, antes fuera de micrófono tú y yo hemos tenido una charlita de los equipos que llevamos, y tú sabes que hoy día, bueno, pues te lo marca, ¿no? Tú ves la gráfica como ha captado algo, ¿no? Y fue el captar eso, echarlo hacia atrás, darle al play y escucharse, mira bien. Además, una voz muy tomada, muy profunda.
Le voy a poner otra vez, ¿eh? Vamos a ponerla, que es muy alucinante. Ahí estaba, claro, pensabas, claro, la historia que tú ya conocías de que podría haber una, no sé si en ese momento ya la conocías, de que podría haber una entidad maligna, digamos, más esta voz, que precisamente angelical no parece, te dice, mira bien. Yo aquí te quiero preguntar una cosa, Bauti, porque en la historia del Alamín no hay, hasta donde yo sé, no hay un suceso trágico de una matanza,
no hay.
Un vecino que mata a otro, qué sé yo.
Nada,
sin embargo,
nada.
Hay un montón de fenómenos, y mi teoría, y la de muchos otros compañeros, es que allí lo que hay ahí lo han traído los propios experimentadores, a través
Totalmente.
De haber hecho cosas que no deben, haber hecho ouijas que no tenían ni idea de lo que estaban haciendo, y esos ritos de corte satánico que a veces se encuentran
Totalmente.
En estos lugares. ¿Qué te parece esta idea?
Eso es así, eso es totalmente. Yo he buceado la historia del Alamín, y evidentemente allí, en el periodo en el que aquello fue una colonia agraria, pues hubo gente que falleció, pero falleció de muerte natural, ¿verdad?
Bueno, o por accidente, pero nada así de crímenes o algo así.
Claro, no hubo un suceso luctuoso.
Una cosa que pasa, perdona, Bauti, en muchos de estos pueblos es que, por ejemplo, la típica historia de aquí hubo un banquete, hubo una boda y muchos se envenenaron. Pues tampoco.
No, nada. Aquello simplemente que cuando el tema del campo se fue dejando, pues la colonia se fue quedando deshabitada hasta que al final se cerró. Ya está. Pero sí es verdad que ha habido gente que ha ido allí, como por ejemplo este grupo de chavales, ¿no? Uh-huh. Que va, hace psicofonía. Igual que ellos simplemente grabaron la psicofonía y se llevaron el susto, hay otros que van con una ouija. Y hacen la ouija y a lo mejor la cierran mal, o a lo mejor la dejan de cualquier forma, o hay quien llega y hace un ritual satánico, o hace un ritual de santería cubana o de yoruba.
Totalmente.
Y te deja, porque sabes que en España la santería y la yoruba
mucho,
se ha metido con muchísima fuerza.
Mucho.
Que es respetable, es decir, son personas que traen esa religión, esos rituales de su tierra, y evidentemente pues los traen consigo, pero traen
sí,
lo
pero
bueno y lo malo.
Pero encontrarte con un pollo muerto por ahí, la verdad es que no es muy agradable.
No, o encontrarte, por ejemplo, una palangana, ¿verdad? Con restos de pata de pollo.
Totalmente.
y al haber una botella de ron.
Plumas, no sé qué, cera, claro.
Y quien ve eso a lo mejor dice, uy, ¿esto qué es? Un ojo no entrenado no sabe lo que es, pero uh-huh. Los entrenados saben que han hecho, saben que allí lo que se ha hecho es un ritual. Entonces, estos rituales te han dejado cargado el sitio. Y es lo que allí hay, y han hecho rituales negros, y han hecho rituales satánicos, y las velas que yo veía allí eran velas negras, que las velas negras no se utilizan para bueno. Entonces, claro, llega el momento en el que tú cuando estás allí te das cuenta que realmente el sitio, lo que hay es algo que ha venido esforzado por las circunstancias de quien allí ha llegado buscando lo paranormal. Uh-huh. Y esa voz que se capta es una voz mala, es una voz demoníaca. Que yo no voy a hablar de demonios ni pero si es una voz mala, es una voz negativa.
Negativa, sí, dejémoslo ahí.
Entonces, ese mira bien también, fíjate, es como una advertencia. Como cuando yo digo, hay alguien más aquí, mira bien, como si me dijera, si no miras con los ojos y miras con los sentidos, te vas a dar cuenta que estoy contigo.
Exacto. Si me buscas, me encuentras.
Exactamente. Y la voz lo que hizo fue verbalizar precisamente eso, Álvaro. Un sitio magnífico, la Lamín, ¿eh?
Qué maravilla. Oye, pero mira, te voy a emplazar a que te vengas un día al podcast de Ecos de lo Remoto.
Y hombre, por Dios. Claro, claro
nos
que
cuentes
sí.
Muchos otros que se nos han quedado, porque al final nos hemos quedado en Madrid, pero es que ha sido una tertulia tan bonita y tan fluida que, pues, con lo que tenemos de Madrid, creo que tenemos más que suficiente.
Hombre, Madrid, yo te voy a decir como aquel que dijo París bien vale una misa, ¿no? Madrid bien vale un programa.
Totalmente.
Es un sitio, ya te digo, a mí es una ciudad que me encanta, es una comunidad autónoma que tiene muchísimos encantos. De vez en cuando me puedes ver por el Parque Warner también.
¡Qué maravilla! Oye, ya me apunto yo también, ¿eh?
También, me encantan las montañas rusas.
Que muy cerquita de Fresno de Torote está Torres de la Alameda, donde existe una copia de la Sábana Santa que estuvo en contacto con la de Turín, y esa es una llamada copia por contacto, y por tanto es santa también ese objeto. Es una maravilla,
¿eh? Yo no sé si tú crees en la transmisión de pensamiento.
Ahí va.
No lo sé si crees, ¿eh? Pero te iba a decir justamente lo mismo. Digo, hay un pueblo que se llama Fresno de la Alameda.
Torres. Porque Torres, el otro es Fresno de Torote.
Sí, Fresno de Torote. Torres de la Alameda, que justamente tiene una copia de la Sábana Santa, sí. Que cuando yo hice el censo de la Sábana Santa en España, Torres de la Alameda tenía su sábana por contacto milagroso.
Sí, sí.
Ahí es nada, ¿eh?
Te lo digo a ti porque tú eres uno de los mayores expertos y sé que te encanta el tema de la síndone y todo esto.
Bueno, ¿y qué me dices tú cuando hablamos de temas que ya mismo llega Semana Santa?
Claro.
¿Qué me dices de San Pantaleón?
Bueno.
Por Dios. Sí, sí. Y eso es como San Genaro.
Sí,
es decir, hay cosas, hay... De verdad, es que a mí todo esto me fascina, ¿eh? Y bueno, si luego ya nos ponemos a hablar de Madrid, la tumba de Velázquez, ¿verdad?
Sí.
¿Dónde estará Velázquez enterrado, verdad?
Muy interesante. Hay tantos.
Te pones a buscar, claro, las ciudades en función de lo grandes que son también tienen misterios, pero en este caso Madrid reúne muchísimos misterios, misterios históricos, misterios religiosos, misterios paranormales.
El problema es que le ha pasado a Madrid que ha estado a la sombra de Toledo, que también tiene mucho, es muy mágica y tiene muchas cosas, y tenía complejo de inferioridad, pero mira, personas como yo, y tú también has hablado mucho de temas de Madrid, pues hemos hecho por decir, cuidado, que sin ser más que nadie ni menos que nadie, tenemos muchas leyendas, muchas historias, muy pocos ovnis en Madrid, y los pocos que tenemos, el caso más famoso es el caso Humo, que te voy a contar, pero y San José de Valderas y todo esto. Oye, Bauti, que no me da tiempo, que me he liado.
Venga,
que terminamos. Oye, vamos a recomendar que a la gente visite estos pueblos y, si puede ser, lo mejor de todo, bajo el brazo, con esta guía misteriosa de los pueblos abandonados, José Manuel García Bautista, editorial Almuzara. Seguro que va a ser un éxito. Te espero para la tercera parte de esta trilogía, que me tienes inquietado.
Hombre, por Dios, de que te tengo que hablar todavía de algunos sitios con más psicofonía que te van a gustar cantidad. Y de un sitio en Zamora, Ribadelago, ahí lo dejo tirado.
Vale. Venga,
ahí te lo dejo tirado. No digo más.
Habrá segunda parte en Ecos de lo Remoto, que ahí tenemos tiempo casi limitado, y además podemos poner también imágenes, ya que
Álvaro,
lo solemos hacer en YouTube.
Esta es mi casa.
Ya lo sabes.
Esta es mi casa, amigo. Gracias.
Oye, pues muchas gracias. Un abrazo.
Un abrazo. Con la sábana de mis fantasmas.
Cobrarte un rescate mayor al doblar la madrugada.
Bueno, amigos, pues espero que os haya gustado esta tertulia que hemos tenido con nuestro invitado. Siempre es un placer charlar con él sobre estos asuntos. Ha quedado muchísimo en el tintero, pero eso es lo que pasa, ¿no? Cuando hablan dos personas con una cierta confianza. Madrid Misterioso volverá la semana que viene con más temas, con más asuntos, con más curiosidades y enigmas. Y espero que no sea la última vez que hablemos de estos pueblos abandonados, porque se me ocurren dos o tres enclaves en Madrid, no sé si llegan a llamarse pueblos, poblados, o pedanías que también tienen un misterio y también están abandonados. Me despido, amigos, amigas. Muchísimas gracias. Hasta dentro de 7 días.